librería Prosa y Política presenta Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de diálogo de la Fundación Vuelan las plumas que se emite a través de Radio Universidad de Chile y la red de medios asociados que integran Radio Anahuac Mayab en México y en Chile, Radio Talcahuano, Radio Manos Unidas de Quintay, Radio Illapel, Radio Capísima, Radio El Quina, Radio Guaylaigüe, Radio Online La Radioneta, el canal de televisión Tele 8 de Illapel, TVU de la Universidad de Concepción, Contivisión del Maule, Nova Sur del Consejo Nacional de Televisión, La Pintana TV, el portal colaborativo de la DIVAM, contenidos locales y la red digital de diarios ciudadanos Mi Voz. Edición y conducción, la periodista Vivian Lavín. Edición digital, Isidora Sesnich.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Vuelan las Plumas. Estamos iniciando nuestro programa de hoy, miércoles, ya pasadas, sí, pasadas, recién pasadas las 17 horas. Y bueno, es un vuelo, un viaje especial junto a dos personas bien distintas. Tengo a dos hombres hoy día como invitados de honor. Vamos a estar conversando junto a Humberto Reyes, que no conocen, y junto a Chus Visor, que reconocen, así que tienen de todo. Por lo pronto, decirles que va a haber un lanzamiento de un libro, justamente también en un rato más, a las 19 horas, en la Sala América de la Biblioteca Nacional, Hispanoamérica en 10 novelas. Es la quinta obra póstuma de Fidel Sepúlveda, ya sabemos, este enorme profesor, doctor en filología, bueno, que murió hace unos años, y toma 10 novelas señeras: Pedro Páramo, Rayuela, La Casa Verde, de Boquitas Pintadas. Bueno, esta obra es apasionante, fue premiada y ya saben, va a ser presentada por Ángel Cabeza, estará Ignacio Sánchez y bueno, muchos más, a las 19 horas en la Sala América de la Biblioteca Nacional de Chile, junto a José Rojas, que está en los controles, Prosa y Política. Les damos una cordial bienvenida a Vuelan las Plumas. El espectro de la Villa Cervelloni y otros cuentos es un libro bien particular porque sus autores, bueno, son una persona real y otra virtual. Humberto Reyes y Gastón Fox son quienes le han dado vida a una antología de cuentos para... En realidad uno podría decir para grandes y chicos, pero sobre todo para personas que quieran sorprenderse. Sorprenderse desde el punto de vista de la temática de los cuentos y por cierto, de quién es su autor. Yo les quiero decir que Humberto Reyes Budelowski, él es médico internista y gastroenterólogo, profesor titular de medicina, profesor emérito de la Universidad de Chile. Espérense porque quedan varias cosas más. Miembro de número y presidente de la Academia Chilena de Medicina del Instituto de Chile. Presidente del Consejo Superior de Ciencia de Fondesit durante 3 años. Editor jefe de la Revista Médica de Chile durante 10 años, hasta el año pasado, desde el año 1996 hasta 2016.
19.
Ah... Ahí estamos, claro, tiene toda la razón. Y uno de los 15 miembros del International Committee of Medical Journal Editors. Estamos hablando de una, bueno, de un buró internacional especializado en temas médicos.
Correcto.
Es autor de una novela de ficción que se llama El Juego de las Circunstancias, publicado hace 5 años por Reel, pero en esta ocasión lo que nos ha venido a presentar es una antología que, como ya decía, publicó en conjunto. Y he aquí la otra parte que es bastante inusual. Este personaje, que es Gastón Fox, es un personaje que él denomina quimérico aficionado a la literatura. Y es la primera pregunta con la que vamos a iniciar esta conversación junto al doctor y autor Humberto Reyes. Bienvenido, profesor, y cuéntenos, ¿cómo surge Gastón Fox?
Muchas gracias, Vivian, por invitarme. Me siento muy contento de estar en la radio de mi universidad, el alma mater. y el lugar donde trabajé durante toda mi carrera profesional activa, particularmente en lo que se refiere a docencia y en la asistencia de pacientes en el Hospital del Salvador, que es donde yo me formé. Ahora, ¿de dónde nació Gastón Fox? Este personaje surgió cuando nació mi primera nieta y creció y llegó a la edad de los cuentos. Y como explico yo en alguna parte, en esta especie de prólogo que tiene el libro, sucedía que contarle cuentos en la noche para tranquilizarla, ayudarse a quedar dormida, era tremendamente fatigoso y aburridor para mí, porque contar una y otra vez historias que ya conocía, y si me ponía a leerlas en un libro, era yo el que se quedaba dormido. Entonces se me ocurrió la idea de inventar cuentos basados en historias que ya existían, pero haciéndole cambios tan importantes que ella no se diera cuenta y no me pudiera corregir. Y así empecé a relatarle cuentos con modificaciones, y enseñarle canciones infantiles, como el clásico cuento de los tres chanchitos desobedientes, pero ahora resulta que eran lobitos los desobedientes y era el chancho gordo el que se comió al lobito regalón. Y con estas historias que fueron muy exitosas con mi primera nieta, a medida que van llegando nietos sucesivos, son 7 en la actualidad, estos cuentos se fueron repitiendo, pero cada vez me fueron menos útiles. ¿Por qué? Porque los pequeñines que venían en las generaciones posteriores empezaron a tener entretenciones de otra índole. Y estos chicos de ahora, sobre todo los más pequeñines que yo tengo, es muy difícil conseguir que se concentren en leer un libro para niños que sea especializado, porque tienen una atracción magnética por toda suerte de implementos digitales, desde la computadora hasta los elementos que se usan en la mano, y son expertos en hacerlo, afortunadamente para mí, porque así me ayudan cuando tengo yo problemas. Pero ya no se interesan por los cuentos. Entonces sucedió que el personaje que relataba estos cuentos era un zorro, el zorro Gastón, de ahí viene el apellido Fox. Este personaje me empezó a entusiasmar por perfeccionar, corregir y aumentar relatos que yo venía acumulando como borradores desde hacía muchos años. Y gracias a la ayuda incomparable de maestros de la escritura, escritores de verdad, que me guiaron a mejorar en mis escritos, muy especial por los diálogos, cómo hacer los diálogos adecuados a la vida común, este personaje me incitó a ir haciendo estos relatos que se basaron en experiencias que yo he vivido, en primer lugar, como médico, en segundo lugar, como persona. ¿Y qué hacía Gastón? Me ayudaba a modificar y a fusionar algunas de estas historias de modo que no necesariamente fueran identificables por personas que no fueran los protagonistas o gente muy cercana a los protagonistas. Así mantener el justo anonimato de quienes participan en estas historias.
Bueno, está... importante introducción que nos ha dado el doctor, profesor Humberto Reyes a propósito de esta antología que presenta acá en Vuelan las Plumas, El espectro de la Villa Cervelloni y otros cuentos. Ya entonces tenemos varios elementos, ustedes se han podido dar cuenta, con los que uno puede empezar a conversar. A pesar de que acá hubo una necesidad o un requerimiento de una nieta, lo que lo impulsó a ir hacia el campo de la ficción y también a relatar, es que hoy día nos encontramos con estos cuentos que no son para niños, estos son cuentos para adultos. Y los dos primeros son cuentos que tienen una... bueno, están basados, como bien dice usted, me imagino que fue a la Villa Cervelloni. Ahí tiene que contarnos brevemente de qué se trata, porque yo quedé fascinada. Dije, qué suerte tienen los grandes. Ya entenderán ustedes. Pero también tiene muchas muchos aspectos que hablan de nuestra historia reciente y de quiebres, cicatrices que todavía perviven en nuestro nuestra convivencia nacional. Vamos a la Villa Cervelloni, así un poquitito. Cuéntenos cómo es que usted, Humberto Reyes, llegó allá y bueno, y cómo hace para que su propio protagonista lo sitúe en ese lugar paradisíaco.
Muy bien. Tuve el privilegio de ir a la Villa Cervelloni. En realidad ese cuento tiene dos puntos de vista. Primero, el lugar. Yo estuve en el lugar, asistí a una reunión de editores de revistas médicas. Nos juntamos alrededor de 15 editores de distintas partes del mundo durante unos 7 días para discutir problemas relacionados con las publicaciones de artículos médicos en nuestras revistas. Y ahí yo conocí el lugar. En pleno invierno, en el mes de enero, en el norte de Italia.
¿En el lago Como?
Horrible. Cielo negro, nubarrones horrorosos, lluvia de tanto en tanto, un frío terrible. Y el pueblo, que es precioso, es una joya en un lago de Italia, en esa época del año está prácticamente vacío, porque vive del turismo y en el invierno no tienen turistas. Entonces el lugar lo conocí y como lo describo en ese relato, en ese cuento, es exactamente como yo lo vi y como lo vería cualquiera de ustedes si va a visitarlo en cualquier época del año. La segunda parte, que es la trama propiamente tal, esa es de responsabilidad de Gastón Fox. Él la inventó. Yo no tengo nada que ver con eso, me libero de toda responsabilidad.
Pero esta villa Cervelloni, es de la Fundación Rockefeller.
Exactamente.
Y tiene una finalidad maravillosa, si permite
Correcto.
Que científicos del mundo dispongan de un espacio,
claro.
Por supuesto que postulan, para poder reunirse o para poder trabajar, Correcto. Terminar un proyecto en la mayor tranquilidad y comodidad, en un espacio, como digo, privilegiado.
Está preparado para recibirlo. Y lo que es muy interesante, escritores, científicos, artistas que van a componer algo especial, pueden ir acompañados de otra persona, su esposa, su esposo, o pareja, como sea, en fin.
No,
están autorizados para ello, los atienden con mucho cariño y tienen todo el tiempo y las facilidades para poder trabajar. Tiene, eso sí, dos requisitos que cumplirse. El primero, tiene que hacer una postulación a la Fundación Rockefeller. Y el trámite de la postulación dura alrededor de un año y a veces más. Y la segunda es que todas las estadas allá, estadías, son de hasta un mes.
Solamente.
Usted tiene que estar preparado para producir. Eso lo estimula un poquito más a realmente dedicarle por lo menos la mitad del día al trabajo que los llevo para allá.
Bueno, pero con ese escenario supongo que ayuda. Otro de los cuentos que son parte de esta antología es Los hijos de Don Venancio. Estos son dos cuentos que están entrelazados y que, bueno, están contados de... acá vemos un giro, un cambio de tono, un cambio de temática. La primera tiene que ver con, ya lo decía, que metió la pluma Gastón Fox, tiene algunos elementos espectrales, pero esta segunda, estos otros dos cuentos, me refiero a Los hijos de Don Venancio y Cartas escogidas y un epílogo, son cuentos realistas, demasiado, pero como decía antes, hunden o están empapados en lo que ha pasado en el Chile reciente. Yo pensaba mientras leía sus cuentos, que me pareció muy entretenidos, profesor. Pensaba en que usted es un médico, no solamente investigador, sino que doctor, que ha atendido pacientes durante tantos años. Y una de las características que tienen los médicos, que junto con los curas, es que la gente se confiesa con ellos. Uh-huh. Cuando uno va al médico, no solamente a uno le ven el cuerpo, sino que uno también abre el alma.
Se desnuda de alma y cuerpo.
Exactamente. Entonces, pensaba que ¿De qué manera usted ha tomado toda esa materia prima, toda esa confianza, esas personas que acudieron a contarle de sus dolencias particulares, y usted pudo asomarse a dramas, a vidas? Y me gustaría que me contara eso. ¿De qué manera todo lo que usted vivió, usted lo fue empapando y recogiendo en esta antología?
Bueno, estos dos cuentos involucran historias de dos o tres personas diferentes que conocí durante mi vida profesional y a los cuales supe yo que les habían ocurrido cosas como las que aquí describo. Lo que pasa es que las junté, las ensamblé, o sea, Gastón Fox, porque lo hizo, de modo que formaran un conjunto armónico, pero son personajes que yo conocí, personajes reales. La historia de la paciente, la muchacha, la joven paciente terminal que decide dejar de recibir medicamentos que le producían más molestias que la misma enfermedad y tiene la oportunidad de irse a vivir a un lugar solitario, es una historia que conocemos mucho los médicos, porque a muchos muchas veces los médicos de adultos, sobre todo, nos ha tocado vivir esta experiencia de pacientes que deciden, no queremos más, no más guerra, hasta aquí no más llego, el resto que lo decida el destino, que lo decida Dios, en fin, o a veces lo deciden ellos mismos, incluso. Pero se van a recluir a un lugar donde encuentren paz, donde encuentren una recepción cálida o al menos no agresiva por parte del vecindario. Y ocurre también lo que aquí describo en ese cuento, que es que la niña, antes de terminar sus días, se convierte en una benefactora de su comunidad. Se preocupa por cosas que, bueno, los guasitos son así también, a veces no se mueven mucho para pelear y conseguir cosas que podrían conseguir con sus propios recursos, pero ella se convirtió en un estímulo. Y desde luego instaló en su casa métodos electrónicos, internet, etcétera, etcétera, que en el lugar donde vivía Ralún nadie tenía en ese tiempo. Acuérdense que no estamos hablando de 2017, sino que el cuento se refiere a unos cuantos años antes de ese momento. Ella con eso ayuda a la comunidad y adquiere el cariño profundo y le manifestaron en el funeral.
Y los hijos, pues los hijos, estos hijos de don Venancio, tan distintos, sí, uno del otro.
Si hurga usted un poco en la historia de Chile, Vivian, va a poder reconocer al menos a uno de los dos hermanos.
No, uno, Prístino.
Claro.
Prístino,
ah,
me
sí,
quedo. Sí,
bueno,
muy Prístino.
Incluso puede fijarse en el detalle que la primera letra o inicial del nombre y del apellido, sí, algo pueden decirle. El otro hermano.
Lo tenemos hoy día con ganas de subirse nuevamente al sillón presidencial.
El otro hermano ya se puso pícara, ¿no? No me echen la culpa a mí, yo no he dicho nada. Pero el segundo hermano es otra persona que sufrió en su experiencia vivencial una tragedia muy grande y la interpretó de una manera que no hubo nadie que le sacara de la cabeza, que esa era la interpretación. Desde luego era imposible definir qué es lo que había ocurrido, quién había sido el que disparó, de dónde salió la bala que mató a su esposa, y al morir su esposa murió el hijo que ella llevaba en su seno en ese momento. Entonces él tuvo una interpretación, y eso lo hemos visto no solo yo, usted también lo debe haber conocido más de una vez, que personas que han sufrido tragedias de esa magnitud adquieren una convicción que no hay poder en la tierra que se las modifique. Y entonces su actuar de ahí en adelante está impulsado precisamente por las emociones que esto le ha causado.
El dolor. Usted, por eso me gustaba hacerle esta pregunta respecto de qué manera fue vaciando todas esas vidas que usted fue escuchando en estos cuentos que tienen, bueno, una tremenda humanidad. Se nota que es un hombre que ha podido observar, que ha podido conocer el alma humana, que son es lo más difícil. Hay quienes tienen mucho talento para escribir, pero llegar y y hundir así la pluma en el alma humana es muy, muy difícil. Para eso se necesita talento, pero también a veces ese talento llega con los años, que es la sabiduría, que es la mirada respecto de los hechos. ¿Qué rol cumple hoy día la escritura en su vida, profesor Humberto Reyes? Ya no son los nietos, ya no están los nietos para contarles los cuentos de niños. Hoy día usted ha decidido dar un cambio. ¿Qué es lo que
lo mueve? A los adultos.
Cuéntelo.
Mire, Vivian, yo creo que el impulso vital que me lleva a escribir, a contar, a transmitir mis experiencias, a hacerlas comprensibles, a ayudar a otros a entender a otras personas, etcétera, es algo común a todos los que escriben, a todos los que crean arte, a todos los que crean literatura. Es un impulso vital que uno no puede definir por qué lo hace. Lo hago porque tengo ganas de, porque me gusta, porque disfruto con ello, porque ocupa mi mente, me distrae, me hace reflexionar en las cosas que he visto, lo que he oído, lo que he experimentado yo mismo o mi familia. Así que es un impulso vital que no se puede decir de dónde viene. Viene, nace de algo. Y es el amor que uno puede haber adquirido en la infancia por la lectura. Yo creo que ese es el papel fundamental. Si usted me pregunta, ¿quién le enseñó a escribir? Bueno, uno empieza a escribir cuando está en la escuela, en el colegio, desde chiquitito. Pero lo que lo impulsa a empezar a escribir cuando chiquitito es leer. Leer y leer. Y del mucho leer, decía Don Quijote, del mucho leer le pasó lo que le pasó a Don Quijote. Espero que no sea esa la situación ahora.
No, para nada, para nada. Y si no, bueno, bendita locura. Profesor Humberto Reyes, quiero agradecerle esta conversación porque nos ha permitido, bueno, ingresar a un libro que yo ya entiendo ahora que, por supuesto, tiene otro en camino. Ya usted no va a parar de esto, y me alegra, porque son cuentos que permiten reflexionar, que son cuentos que tienen una técnica, y uno ve que hay algo más que el solo narrar. Y hoy día sí que es que se necesita escuchar a personas con la experiencia, con la visión suya. Así que lo felicito. Y le agradezco mucho que me haya mandado el libro y me haya permitido conversar con usted el día de hoy.
Muchas gracias a usted, Vivian. Muchas gracias a usted por darme esta oportunidad de conversar con los auditores de Radio Universidad de Chile y por la amabilidad e inteligencia con que ha conducido esta entrevista. Muchas gracias.
Muy amable. Vamos a pausa brevemente aquí en Vuelan las Plumas, no se vaya. Con Prosa y Política, vamos y regresamos. Jesús García Sánchez, o Chus Visor, es el editor de poesía más influyente del canon iberoamericano. Libros de portadas negras que con pequeñas figuras de colores llevaban en blanco el nombre de quienes son hoy los más grandes exponentes de la poesía en idioma castellano. Aunque no son autores de nuestra habla, porque este librero y editor tuvo el buen ojo de apuntarle, por ejemplo, a un Bob Dylan varias décadas antes de que la Academia Sueca pensara en que las letras de la música eran también poesía. Un oficio que comenzó en firme en el año 1969 y que fue consolidando hasta hoy esa colección ineludible si es que se busca a los mejores. Así lo hizo con nuestra propia Violeta Parra en el año 1976 cuando publicó Violeta del Pueblo, con el prólogo, selección y notas de Javier Martínez Reverte. En lo que concierne a la poesía chilena, allí están todos los grandes, desde Neruda hasta Zurita, Han. Bienvenido, Chus Visor, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo está?
Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros, en Chile, con vosotros.
Bueno, este viaje tiene un sabor muy particular y especial cuando es un homenajeado. Esta vez no viene a vender los libros, a convencer, a buscar, como hace un buen editor, a buscar nuevas voces, qué está pasando. Además, me imagino, sí, también, ¿no?
Bueno, ahora los medios, internet, estas cosas facilitan mucho las cosas y ya no es necesario hacer viajes para buscar nuevos poetas o nuevos autores. Ya por internet está todo mucho más sencillo.
Pero este viaje, como decía, tiene un homenaje de por medio. Y bueno, esto se va a desarrollar hoy día, esta tarde, en un rato más, a las 19:30 horas, en un encuentro literario en el Centro Cultural de España, en el que estará Raúl Zurita, Óscar Jahn, nuestros ambos premios nacional de poesía o literatura, junto al gran poeta Luis García Montero. También va a estar Daniel Calabrese y, por cierto, Chus Visor. Y juntos todos con la periodista María Teresa Cárdenas en una conversación allí en el Centro Cultural de España. Bueno, esta va a ser uno de los homenajes. También va a haber otro en Valparaíso, sí, el día mañana.
Mañana mismo.
Entonces, bueno, ¿cómo surge? ¿Qué le pasa a este editor que de perfil bajo, que de repente se ve aplaudido por estos grandes?
Hombre, yo no sé, yo supongo que son casualidades, cosas que te llegan sin buscarlas, porque yo nunca lo he buscado, pero vamos, he tenido la suerte de que me han hecho homenajes en Colombia, me han hecho dos, tres en México, en Buenos Aires, en España no, ahora en Chile, son casualidades de la vida.
¿En España no?
En España no, en España sabes que son, las cosas son muy distintas. Cuando bueno, lo haces en un sitio, eres menos reconocido.
Bueno, es lo mismo que acá. Acá se llama el pago de Chile. Eso sí, tiene un nombre acá.
En España también tiene otro que no me acuerdo ahora, pero también lo tiene.
Me gustaría que habláramos a propósito de cómo empieza a fines de los 60, en una época particular, muy bullente, en cuando, cuando se añoraba un mundo tan distinto. ¿Y por qué decide empezar a publicar poesía así, con estas portadas negras y de esta manera?
Yo empecé simplemente porque yo quería... Éramos un grupo de amigos que nos gustaba mucho la poesía. Estábamos en jovencitos. Pues yo empecé con 22 años la colección. Y yo me pasaba mucho más tiempo en la biblioteca que en ningún sitio leyendo libros de poesía de los que hablábamos los amigos y que no había en el mercado español. No había en América, en Buenos Aires había alguno, pero en España no había ningún poeta de los que hablábamos, de los que nos interesaba leer. Y bueno, yo tenía en aquel momento la facilidad de que escribía crítica de poesía en un diario de Madrid y decidí editar. Yo pensé que nunca se me ocurrió que llegaría a 1000 títulos. Pero bueno, empecé poco a poco, fue la cosa bien, tuvo mucho éxito. Los primeros números tuvieron mucho éxito. El primero fue Una temporada en el infierno de Rimbaud, Tristán Sará, y en fin, poco a poco tuvo mucho éxito y sin darme cuenta, pues he llegado a los 1000. Pero como aquel que dice, sin darme cuenta.
A los 1000. Bueno, dentro, ya lo decía antes en la presentación, a Chus Visor. Chus es eso viene de Jesús, ¿no? Que la madre...
Sí. Bueno, es un nombre en general en España. Chus es más femenino que masculino.
Sí, acá bueno, también, a la Jesús también se les dice sí, como Chus.
En España Chus o María Jesús.
O Jechu.
Sí, Chus sí. Masculino hay muy pocos. Incluso mucha gente me escribe como si fuera una mujer. Muchísima. Mucho más como si fuera una mujer que como si fuera un hombre. Las cartas.
Bueno, pero Visor de Poesía, que ya sabemos, es una de las colecciones, como decía, más importantes, si no la más, en lengua castellana de poesía.
Muchas gracias.
Yo tengo este libro, y se lo mostraba antes de entrar a estudio a Chus. Es un libro que yo atesoro porque me fue regalado... cuando tenía 18 años, es decir, hace un par de décadas. Y es un libro que a mí me impresionó porque cuando yo tenía 18 años, Violeta Parra no era para estar en un libro de estas características. La Violeta se le cantaba, a la Violeta se le reconocía, pero la Violeta en los 80 no era alguien para ser para aparecer en un libro o que sus letras aparecieran como poesía. Acá hay una mirada que rompe
una cosa. Perdona que te interrumpa.
Sí, sí.
Violeta Parra, yo creo que es el tercero, de memoria te digo, el tercero o el cuarto poeta, cantante que edito. El primero fue Bob Dylan y antes del... Este estoy viendo que es el número 70.
70.
Antes había publicado por lo menos 3 libros de Leonard Cohen también. 2 de Bob Dylan y 3 de Leonard Cohen antes de Violeta Parra. O sea, yo siempre he pensado que la cultura popular es tan importante como la culta, digamos. Y los poetas, los cantautores, algunos son poetas tan importantes como los poetas de culto también. Y bueno, la prueba me la ha dado la Academia con Bob Dylan, la Academia Sueca, y el Príncipe de Asturias se lo dieron hace un par de años a Leonard Cohen. Pero se lo dieron como poeta, no como cantante. Le dieron el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Violeta Parra, bueno, todos sabemos quién es.
Exactamente, que claro, hoy día sabemos quién es.
Claro.
Es decir, pero para nosotros esta Violeta era una cantora y del folclore. Por cierto, que en esos años se entendía el valor y la estatura, pero jamás a como la vemos hoy día, como una artista universal y una artista que es mucho más que eso, una artista plástica.
Sí, sí.
En este libro llama la atención que, bueno, siempre sucede así, ¿no? Que son, desde fuera, son capaces de mirar con mayor tranquilidad para ir separando. Ahora, este libro fue editado el año 1976, la primera edición. Yo tengo la segunda, que es del 83. De todas maneras, en todos esos años nosotros estábamos en una dictadura, tan oscura como la tapa de este libro. De modo que editar a Violeta Parra acá era prácticamente imposible. Pero sí hubo una mirada desde afuera. ¿Cómo surge este libro? ¿Tienes recuerdos, Chus?
Hombre, la Violeta Parra en España, los discos de Violeta Parra se cantaban mucho en España. Eran muy corrientes escuchar en las reuniones de amigos y en las radios. En las radios no me acuerdo muy bien, pero en las reuniones de amigos sí, era muy, muy corriente escuchar las canciones de Violeta Parra. Todos teníamos discos de Violeta. Entonces te dabas cuenta que era una poeta, no una cantante solo, que era una poeta cantante. Vamos, yo por lo menos me pareció y así lo hice.
Y ahora, ella tiene una manera de hablar que es muy chilena. Tiene dejos, tiene giros idiomáticos. Entonces uno piensa que eso puede haber sido un obstáculo.
Yo creo que se entendía perfectamente. Me parece a mí, mismo de memoria, no te lo puedo decir, pero yo creo que se entendía
no,
bien.
No, se entiende
yo
perfecto.
Yo no recuerdo.
No, yo digo también que se entiende perfecto.
Sí.
Lo que pasa es que, claro, cuando uno va recordando, por ejemplo, un run-run se fue para el norte, tiene tantos giros, tantas cosas chilenas, uno dice que ahí está la maravilla de la poesía. Cuando se logra entender la canción, no como canción, sino que como poesía que se puede pasar a través de esos giros, de esas barreras de repente locales.
Se
puede entender la altura, el vuelo poético. También, ¿qué pasa con la edición de las mujeres? Hace un par de años atrás hay toda una polémica.
Sí. Bueno, la polémica no fue una cosa...
A propósito...
Un levantamiento armado. Contra mí.
Más de 1.300 escritores.
Sí. Bueno, fue una... No fue un malentendido, fue una realidad que pasó. Iba a hacer un malentendido, pero no fue un malentendido. Fue unas declaraciones que yo hice... en un periódico en España, que lo tomaron a mal, porque lo leyeron mal o lo quisieron leer mal. Yo simplemente dije que en España no había ninguna poeta en el siglo XX española importante, como si había muchos poetas como Juan Ramón Jiménez Machado, y que si había novelistas importantes como Carmen Martín Gaite o como...
Con María,
bueno, montones, mujeres.
Sí.
Y filósofas como María Zambrano. Pero
de la Cortina.
No había, entonces las poetas les sentó muy mal y hicieron un manifiesto. Yo creo que fue una mala idea. Una cosa fue promovido por poetas que yo no había querido editar.
¿Pero qué pasa con las voces de hombres y mujeres? Más allá de la polémica, acá tenemos un mundo, el mundo de la literatura está poblado de hombres. Independientemente de la calidad, seamos honestos, acá los editores muchas veces se editan a sus amigos, y sus amigos son más hombres que mujeres, eso está claro. Pero eso no en España, eso es a nivel...
Yo cuando he editado un libro nunca me he fijado si era un hombre o una mujer. Incluso cuando hicieron ese manifiesto hace 2 años ya, porque fue hace 2 veranos, hicieron ese manifiesto las mujeres estas que hablas, conté las mujeres que yo había editado, eran 200. Yo había editado 200 mujeres, o sea que es que no tenían motivo por ningún lado. Yo nunca he distinguido si es rubio, moreno, o chileno o peruano para editar un poeta, o,
pero,
o si es hombre o mujer.
Pero hay distintos... Pero pareciera que hubiese como ciertas dificultades, de todas maneras, para las mujeres para poder entrar en ciertos círculos literarios. No solamente por
Yo
la calidad...
No lo veo así.
No lo ves así.
No lo veo así.
No lo ves así.
Por lo menos en España no lo veo así. Tiene las mismas facilidades, incluso ahora tienen más. O por las mismas o más. Yo no veo que ellas estén limitadas por nada en la literatura.
Yo tengo ahí, bueno, tenemos las discrepancias
ahora,
naturales.
Que hay más poetas conocidos que mujeres es posible, pero que sea un movimiento adrede para que así sea.
No, adrede no. Es una máquina que funciona también con los amigos, con lo que los vas leyendo más. Tiene que ver con quienes están en un minuto o tienen
Si quieres ver los últimos libros que yo he editado, que tengo aquí un catálogo a mano, verás que más de la mitad son mujeres. Pero te lo digo no porque lo haya visto antes, sino porque es que me he dado cuenta hace media hora.
¿Y cómo se buscan estos autores? Vamos,
hombre, los autores no se buscan
mujeres.
En general, porque te lo sabes por otros libros que publican, por antologías, por revistas, porque te mandan el libro, porque vas a lecturas de poesía y escuchas y ves lo que te puede gustar, lo que te puede... muchas veces te gustan y lo publicas, y otras veces te gustan y dices, pues mira, me gusta, pero no lo voy a publicar. Eso ya son mundos muy... Cuando llevas a mil libros, no puedes tener una rigidez. Al principio puedes decir, solo voy a publicar lo que me gusta. Pero cuando llevas mil libros editados, no puedes pensar eso.
No, sí, ya es bastante... Es exactamente, lo que me gusta o lo que no. Hay una definición de André Schifrin respecto de que la edición representa como un microcosmos de la sociedad de la que forma parte, que refleja sus tendencias, fabrica... Y esa parte que es la que más me gusta, que en cierta medida sus ideas. ¿Qué es lo que hace la poesía?
Bueno, eso es muy cierto lo que dijo, porque está pasando, por lo menos en España, está pasando con las redes sociales, está pasando lo que él dice. Es un reflejo de la sociedad, que ahora mandan tanto las redes sociales, que son los que están mandando en la poesía, por lo menos en los lectores de poesía. Es cierto lo que dijo.
¿Y cómo le viene a la poesía este nuevo escenario con redes sociales, con nuevas lecturas de la realidad?
Eso es una cosa que habrá que ver dentro de unos años. Ahora lo que está clarísimo es que está todo cambiando mucho. Pero no solo la poesía, sino todo en general. Pero vamos, la poesía, que es lo que estamos hablando, yo veo que hay una poesía mucho más sencilla, mucho más fácil, mucho más directa de la que ha habido nunca. Los poetas han rejuvenecido mucho, la mayoría son muy jóvenes los que están publicando, cosa que antes los jóvenes no publicaban tanto. Y sobre todo lo que ha cambiado son los lectores. Los lectores han cambiado.
¿Cómo son esos
mucho
lectores?
Más jóvenes que antes. Y sobre todo que gustan de una poesía que es la que les ofrecen a esta gente. Poesía muy sencilla, muy, muy, muy de amor, muy fácil, muy inteligible.
Y
yo no sé si está cambiando todo.
Y sin saliéndonos de los cánones de mejor o peor, ¿cómo podemos describir un poco ese paisaje? Cuando uno está hablando con uno de los, si no el mejor editor de poesía de lengua castellana, ¿cómo tomar ese pulso?
Es que es muy complicado, porque llevan un año haciéndolo. O sea, yo creo que habrá que esperar 4 o 6 años para... ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que han hecho? Porque... Muchas veces pienso que esto es una cosa que se la va a llevar el aire, pero luego otras veces piensas, dice, ¿cómo se lo va a llevar el aire si son muchísimos? El aire se lo puede llevar si fuera una corriente pequeña, pero que son montones, son miles. En España hay cientos de poetas por todas partes publicando porque la red lo ofrece, y muchos lo hacen en papel porque se lo piden los de la red que lo hagan. Ahora, luego la calidad es variable, pero bueno, la calidad luego lo dice el tiempo. Eso no estamos nosotros. Hay tantísimos poetas que han publicado un libro, que han pasado sin pena ni gloria y han sido reconocidos años después, que es muy fácil,
bueno, es el
que
destino.
Aquí pueda pasar lo mismo.
Eso es el destino, ¿no?
Hay que esperar unos años, yo creo. Y luego también estos lectores nuevos que están saliendo, que son miles, son muchos, muchísimos, que leen esta gente, estos poetas, pues ya veremos si luego pasan a leer cosas más profundas, digamos, o simplemente desaparecen como lectores. Desde luego nosotros, en mi generación, todos empezamos leyendo tebeos y cosas digamos, más simples. O sea que habrá que esperar unos años a ver en qué acaban.
Hablemos un poco del rol del editor. Un editor es un eslabón dentro de lo que es la cadena del libro, que es crucial porque es el que logra convencer a un autor de, bueno, que le pase sus escritos, que acepte ciertos comentarios, a veces tijeras, a veces, bueno, que lo aupan, ¿no?, a continuar una línea que el otro había pensado no seguir. Hay una relación de confianza. ¿Ha cambiado eso durante estos casi 50 años, Chus?
Por lo menos en mi caso, mi caso es una editorial pequeña. No puede compararse con las editoriales grandes. Pero no, el trato mío con los autores en general es de amigos. O sea, por ejemplo, de los poetas chilenos que yo he editado son amigos. Gonzalo Rojas era mi amigo mío. Raúl, Oscar son muy amigos de hace muchos años. Es un trato, el trato del editor de poesía con el autor es, supongo que muy distinto al de la novelista, sobre todo porque se maneja menos dinero y eso también, en poesía apenas hay dinero y el trato es distinto, pero es más amistoso. Tú le puedes decir al autor, le puedes aconsejar que quite algunos poemas, que cambie algunos poemas, pero no te suelen hacer caso. No. Los poetas no suelen hacer caso. Los novelistas sí lo hacen.
Sí, claro.
Sí.
Pero entonces estos son difíciles.
Son más confiados, más convencidos de lo que hacen.
¿Y eso es bueno o no tanto?
No, hombre, yo creo que no. Yo creo que hay 4 jóvenes más que 2. Pero bueno, es muy difícil convencerles a casi todos.
¿Y convencerles de...?
De que cambien algún poema, de que quiten algún poema, de que el libro todavía no está maduro, digamos. No es fácil.
¿Y ha perdido a muchos amigos, Chus, por lo mismo?
Muchísimos.
¿Por lo mismo?
Más que muchos. Muchísimos. Cuando a un poeta le dices que no le editas un libro, es un enemigo para toda la vida. ¿Por qué te crees que el manifiesto de las mujeres creció? Bueno, creció y se empezó. ¿Por qué comenzó más que por eso?
Bueno, es que el dolor también de que te haya rechazado el mejor editor.
Pero tú le dices a un novelista que no le publicas una novela y no suele pasar nada, pero a un poeta sí pasa. Te la guardan.
Y te la cobran.
Pero muchos años después, porque las que te hicieron ese manifiesto, que yo las conozco, porque claro, te lo van contando, te lo cuentan, aunque yo no quise saber nada hasta pasados unos años, luego me enteré quiénes eran. ¿Y quiénes eran? Poetas que no quise editar.
Y cuando se tiene una colección de más de 1000 libros, hay quien dice, uff, esto es un negociazo. El editor está, pero henchido en dinero. ¿Cómo se seduce a un autor y se le convence de que aquí no va a ser especialmente lucrativa el hecho de que publique en Visor?
Bueno, yo creo que la gente que piensa que hay mucho dinero son los que no son poetas. Los que son poetas lo saben perfectamente. Dinero, los poetas no manejan ninguno. De la poesía me refiero. Luego si tienen dinero por su cuenta, esa parte. Pero como derechos de autor, como venta de libros, como tal, los poetas saben que buscan más el prestigio que les puede dar una colección o por haber estado en esta colección o por estar, ser traducido a otros sitios, ser publicado, o sea, si lo editas en España, fácilmente. La gente se fía mucho de las editoriales. O sea, hay editoriales muy emblemáticas, como puede ser Anagrama, Novela o Tusquets o Visor en Poesía, que si tú ves un libro publicado en una de estas editoriales, lo primero que piensas es que debe merecer la pena. De eso ya se tiene que preocupar el editor de que así ocurra, que es lo que he hecho yo toda mi vida, y por eso digo a tanta gente que no. Entonces luego, a partir de ahí, si tú consigues estar en esas colecciones, hablando de Visor, pues en Visor, si tú consigues estar en Visor, se supone que tienes mucho adelantado. Se supone, la gente lo supone. Y eso ya quiere decir, pues que eres un poeta estimable. Pero eso lo pone el público. Eso no lo pongo yo, ni... Eso lo pone el público, ni lo pone, en fin, más que los años y que la gente lo vea.
¿Cómo dialoga con la digitalización de los libros?
Uy, yo fatal.
Visor eso, de poesía.
No quiero saber nada. Yo ni lo tengo, yo no... No hay ninguno en digital. Yo no lo pongo. Hay muchos, pero son ediciones piratas. Que lo ponen otros. Yo no lo pongo porque sé que no, No me gusta el libro digital, ni nada de lo que se aproxima al libro digital, ni creo en el libro digital.
¿Y qué va a pasar de aquí a algunos años? Porque, a ver, desde el punto de vista, no hablemos del romanticismo, lo que significa el libro, hablemos del punto de vista ecológico. Con esta cantidad de poetas que piensan que sí vale la pena y que son merecedores del papel, bueno, nos quedamos sin árboles.
No, pues eso, sin aire. Eso es verdad que había que tener mucho cuidado con los libros que se editan. Pero bueno, eso ha pasado toda la vida. Pero que no lo edite en Visor no quiere decir que no lo edite luego en otro sitio. El poeta que estamos hablando. Uh-huh. O sea, el árbol se va a estropear igual. Lo vamos a cortar lo mismo para el libro, esté en una editorial en otra. Pero sí, es verdad que se editan demasiados libros. Se editan demasiados, pero eso no se soluciona con el libro digital. Se soluciona plantando más árboles.
Sí, pues, a propósito del paso de la desertificación, pero necesitamos más agua, si no son comedores de agua. Y ahí vamos de nuevo. Bueno, tener la posibilidad de conversar con un editor del nivel de Chus Visor es una gran oportunidad porque permite también, es decir, es como que uno estuviera hablando con 1,000 personas, ¿no? Porque son 1,000 autores los que él representa, los que él ha puesto en valor a dialogar juntos y a mostrarlos a un público muy amplio. ¿Cómo anda la lectura en América Latina? ¿Cómo anda la relación España? Porque, bueno, tú editas allá, en España.
Bueno, estoy editando también algo en Colombia y seguramente dentro de unos meses, cuando pase el verano, en septiembre, octubre, publicaré también en México. Pero vamos, son pequeño, poco. Un par de libros al año, 4. Bueno, yo no he visto... Yo creo que los libros, los lectores de poesía son los mismos desde hace bastantes años ahora. Yo no creo que hayan aumentado, por lo menos yo las tiradas pues sigue siendo la misma, más o menos.
¿O no se han muerto o sencillamente...?
No, yo creo que el lector de poesía es seguro. Y por mucha crisis que haya habido y tal, siempre... O sea, yo no he notado la bajada de venta. Lo que sí han notado son los bestsellers, los que quitan novelas, los que quitan ensayos... Eso lo ha notado mucho la crisis en España, por lo menos. En América también. Pero yo en poesía no lo he notado.
Pero la poesía va segura.
Por suerte, segura. Es poca, pequeña, lectores fijos, seguros, pero pocos.
¿De qué países llegan más originales?
De Argentina.
Los argentinos son los que más insisten.
Pero también depende mucho.
Es que dicen que, bueno, nosotros decimos los chilenos, como también lo dicen los peruanos, y que son país de poetas. Bueno, todos decimos eso, ¿no?
País
todos
de
los países.
Es toda América y toda España.
Exactamente.
Eso es país de poetas. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que también el depende mucho lo del envío de originales, porque hace años iban más de Argentina seguramente porque era más sencillo mandarlos, porque costaba bastante dinero mandar los originales. Hacer la fotocopia y todo esto. Ahora, como lo mandan todos por correo electrónico, mandan muchísimos de todas partes. Pero yo creo que de Argentina es de donde más.
¿Y cómo lo hace para seleccionar todo eso, leer todo eso?
Mira, esa es una complicación grande, porque ni yo puedo leer todo, ni puedo pagar a gente que lo lea, porque una editorial de poesía no da para eso, aunque mucha gente se piensa, como tú decías antes, que hay mucho dinero. No lo hay. Ni lo puedes pagar. Entonces tienes que hacer una revisión casi a ojo. O sea, no puedes leerte todos los libros que te mandan, porque a mí me mandan, ¿qué te diría? 50 cada mes. No, yo no voy a estar leyendo 50 libros que me mandan cada mes, más los que tengo que leer de por obligación y por devoción. O sea, yo no puedo perder tanto tiempo. Y entonces lo tienes que hacer de una manera un poco por encima, transversal. Y los que están bien, pues leerlo más despacio. Y luego los que ya suelen ser 4 al mes, por ejemplo. Entonces ya pues ya haces lo que buenamente puedes con ellos. Ya te lo miras, lo editas o no lo editas. Lo más sencillo es no editarlo porque no hay público para tanto. O sea, publicar un poeta chileno, por ejemplo, poco conocido en España, pues es lo mismo que publicar un español aquí. Es muy complicado que la gente le conozca y que se acabe vendiendo.
Entonces también ahí tenemos calidad, pero hay otros aspectos que hay sí. que ver, que son el negocio. Inevitable. Porque es un negocio editorial.
Nunca lo dudó, nunca lo dudó. Todas las editoriales son un negocio. Exactamente. Y el romanticismo no estaba en este negocio de los libros ni en el siglo XIX.
Nunca.
Que nadie lo piense, que una editorial es un para pasar el rato.
Exactamente, o una obligación de tener que publicarlos a todos.
Todos los que conozco yo, todos los editores, aunque alguno lo quiera disimular, todos lo sabemos. Es un negocio.
Exactamente. Chus Visor, muchas gracias por haber estado acá en Vuelan las Plumas. Bueno, les repito, para quienes, ya son casi las 6 de la tarde, en breve momentos más, a partir de las 7:30 en el Centro Cultural de España, va a estar Chus Visor junto a nuestros premios Nacional de Poesía, Raúl Zurita, Oscar Han y el poeta Luis García Montero. También va a estar Daniel Calabrese, otro chileno. Es una tertulia, entonces, donde se va a revisar la trayectoria de esta editorial. Y un homenaje a Chus y al trabajo que ha venido desarrollando desde el año 1969. Ya les decía que va a ser moderado por la periodista María Teresa Cárdenas, donde Providencia 927. Y si quieren saber más, bueno, vayan a las redes, que allí pueden mañana ya saber que va a haber otro en Valparaíso. Eso va a ser la Universidad de Valparaíso.
No sé exactamente dónde, sé que es el día siguiente,
ya,
pero el jueves, pero no me acuerdo del sitio.
Perfecto.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.
Que estés muy bien. Nosotros ya nos vamos. Muchas gracias, José Rojas, por habernos acompañado en la edición de este programa. Y claro, ya, como siempre, nos reencontramos la próxima semana. Que tengan una muy buena semana. Chau.
Librería Prosa y Política presentó Vuelan las Plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana que se emite a través de Radio Universidad de Chile y Red de Medios Asociados. Las entrevistas y contenidos de este programa los puede encontrar de manera permanente en www.vuelanlasplumas.cl.